Hola, yo soy Jan.
Y yo soy Chelsea.
Y definitivamente no estás viendo
Drag Race.
ONTAS, el podcast, donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2, 1.
Soy mexicana de cumbia y de tambora. Soy mexicana de canto que enamora. Nací con ritmo,
¡huepa!
A sangre caliente,
a huevo,
pa' toda mi gente.
Y suena tiquitiquitiquitiquitiquita. Y ya. Bienvenidos a un capítulo más de ONTAS, el podcast.
El podcast.
Ah, el primer podcast medio afinado que tenemos en este show, ¿eh?
La verdad, yo traigo el autotune adentro.
Ajá, se nota. Bienvenida, o sea, ya lo están viendo en cámara porque yo digo, pues si saben leer también, bien, ven con quién está este capítulo. Pero muchas gracias, Chelsea Hyun, por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Ajá. Sepan ustedes, esta es mi segunda invitación.
Ay,
pero...
No, podías o no quedar en cámara, hermosa, y tú ya solita estás... Te estás funando a ti mismo, pero
no
nos
importa,
gusta la gente que se funa a sí misma en este programa.
La verdad, si quieres ser famosa, tienes que tenerle cero miedo a la funa.
Ah, muy bien.
Lo que importa es que hablen de ti, bebé.
Aprendimos a vergazos.
Sí, moreteadísima quedando. Ajá. No, pues nada, pues la otra vez no pude venir y ya. Pero sí.
Pero ya estás aquí. Y lo importante es presentar para quien esté del otro lado de la pantalla o quien nos esté escuchando, ¿quién es Chelsea Hyun? Para quien no sepa, Chelsea Hyun, el rostro coreano de Guadalajara, fundadora de Las Perfect, primer grupo de K-pop dance cover drag en México.
Único
ganadora
grupo.
De Asesinas del Doblaje, tercera edición. 5 años haciendo drag e hija de Juana Guadalupe de Jesús.
Chelsea. La más suplente.
¿Cómo estamos el día de hoy?
Ay, pues estamos, querida. Bueno, ¿cómo me gustas que me refiera a ti?
Como tú quieras.
¿Sí?
Sí.
Ok, estamos súper bien maldita. No es cierto. No, pues estamos bien.
Ibas a decirme hija de tu puta, pero
no,
mi mamá te quiere mucho.
Yo creo que la gente cambia. Lo aprendí a la mala. Pero en su momento yo me acuerdo que tú tenías una mentalidad muy cerrada. Me acuerdo mucho que criticabas mucho a la gente como del ambiente. Y hace poquito vi como algún reel tuyo diciendo, ay, las fiestas de los héteros son súper aburridas.
Pues hermosa, han pasado años, te conozco desde que estás chicuela, tenías de aquí 11 años. ¿Y ahorita cuántos años tienes?
Ay, ya tengo 24 añitos.
Pues ya pasó varios tiempo, ya hasta yo era closetero.
Pues por eso, querida, yo dije, ay, está falsa.
¡Falsa!
Falsa,
pero ahorita ya los tiempos cambian y para mejor.
Pues mira, después de esta plática previa que tuvimos antes de grabar,
ajá,
me has convencido completamente de que puedo estar aquí sintiéndome segura.
Ya este ya es un espacio libre, seguro y bajo tus condiciones.
Ay, MP3, llámame.
Ajá. Y entonces, ustedes se preguntarán por qué tenemos a una poderosísima drag queen el día de hoy, porque aquí sí decimos drag queen, draga en español, es para letrarnos sobre el tema del mundo drag.
Así como acaba de decirlo mi compañera Jan.
¿Quién mejor para letrarnos que una draga?
Pues fíjate que te puede sorprender, ¿eh? Porque hay muchas dragas que...
Que no saben mucho.
Que no sabemos tanto. Ajá. Tipo, si me dices, ¿en qué año se hizo el término? Y así, pues la verdad
pues
no sé el
es
año.
Es lo mismo que te voy a preguntar.
Ah, mira, yo te voy a responder con lo que yo sé.
Así me gusta.
Pero pues creo yo que como yo estoy muy ahorita en tendencia entre... o sea, yo estoy... Yo me codeo con la gente que ahorita está de moda y así. Pues yo creo que yo sé muchas cosas.
Eres digna representante y por eso te trajimos aquí.
Así como escuchaste.
Y así iniciamos con la parte letrada.
La parte mi alegría del programa.
Yeah. Para iniciar con este show, vamos a preguntar, porque queremos saber, ¿qué es drag? ¿Qué es drag para Chelsea Hyun?
Ay, no. Obviamente sé que es drag. Pues drag. Mírenme. Es drag. No, bueno... Yo tengo entendido que el término de drag nace de muchos años atrás, cuando en el espacio donde había como obras de teatro y todo este rollo, no se le permitía a las mujeres participar, porque antes la vida como que era más culera con las mujeres, y pues decían, mujeres en el teatro no. Entonces había chicos que se tenían que vestir para hacer personajes femeninos, y le llamaban como dress as a girl. Entonces, la abreviatura terminaba siendo drag y es ahí como nace el que un hombre se estuviera como... No sé, me imagino que también en ese entonces se ponían de que esponjas. A lo mejor no había tanto truco como ahorita, pero...
O sea, no sé ni qué hago aquí, ¿eh? No, o sea, no sé ni qué hago con la investigación porque, o sea, para entrar al mundo drag tienes que saber todas estas cosas. ¿O quién te las enseña?
Pues mira, una va viendo y una va aprendiendo de las cosas porque conforme vas socializando con la uh-huh. gente, te van conociendo, pues también hay gente que te lo pregunta. O sea, uh-huh. cuando estás bailando, estás en el trabajo, hay gente que te pregunta, ay, ¿y qué significa? O así, y pues obviamente para no quedar como tonto y decir uh-huh. de que, ay, drag es un arte que... ¡Ah! Es que mira, actualmente todas las chicas que yo conozco... como que siempre andan diciendo de que el drag es un arte. Sí, sí es un arte. Sí. Pero también creo yo, lo aprendí cuando aprendí a maquillarme en mis clases de maquillaje. Para tú poder hacer más arte o para tú uh-huh. poder como desafiar las reglas y todo eso, tienes que conocerlas primero.
Sí.
Entonces, primero tienes que saber bien de dónde viene todo. O sea, así tú nada más veas que, ay, pues es a travesti, pero pues aunque no termines de que la universidad o algo así, obviamente te interesas por las cosas que a ti te gustan y las cosas que tú haces. Entonces, pues te pones a investigar. Digo, uh-huh. tenemos el internet al alcance de un... De una toquida, ¿o cómo? De un touch.
De una tocada también.
De una tocada. O sea, entonces tenemos al alcance de toda la información del mundo con el celular o si no, yendo al ciber. O sea, es muy fácil, pues, informarse y, pues, me dediqué a hacer mi tarea de que era drag para que cualquier gata que me quiera preguntar no me haga sentir humillada.
Y aquí andamos preguntando como cualquier gata.
No, o sea, me refiero, por ejemplo... ¿No te pasó alguna vez que tú estabas exponiendo en tu clase y alguien que te caía gordo te preguntaba?
Sí, el típico hijo de su puta madre que decía, te preguntaba, voy a preguntar para chingar.
Ajá, que te decía, ¿y eso qué es? Y ya lo habías dicho, pero... Y era como, güey, pues ya. Entonces, para no sentirme mal, pues tuve uh-huh. que investigar. Y según yo, pues de ahí viene, pero ahorita ya el drag es un movimiento político, moral, artístico. Uh-huh. Antes la gente era como de que, pues, drag es como un hombre que está siendo femenino, está vistiéndose de mujer, está interpretando un papel de mujer.
Sí.
Y ahora ya tenemos términos como drag criatura, drag rey, como drag king, drag creature, bio queens, o creo que se les dice hyper queen. Uh-huh. Bueno, eso ya es otro tema, pero el punto es que ahorita ya, pues somos tan diversos, o sea, la gente no nos podemos cerrar a un binarismo, entonces somos tan diversos que ya podemos decir, ay, pues yo hago esto uh-huh. porque yo me siento una changa y por eso me voy a vestir de changa y así. Así como yo, por ejemplo, yo creo que yo nunca haría drag king, la verdad. Sí. Y creo que lo más criatura que podría llegar a hacer sería vestirme de conejita, o sea, uh-huh. y eso...
¿Con tu plug?
Ah, no. No, a mí no me gustan esas cosas. Pero bueno, la que lo quiera hacer, que lo haga. Pero a lo que voy es que, pues... Siento yo que yo tengo un estilo de drag y yo sé para dónde llevarlo y yo sé a dónde guiarlo y definitivamente no ser drag creature, pero pues se respeta, pues, o sea, está padre. Entonces a lo que voy es como, ya podemos hacer mil cosas y aparte yo creo que se le llama político cuando nos metemos con cosas... pues políticas, pueden ser como también como una...
Es que sirve como mucho de protesta.
Sí, justo quería encontrar esa palabra, como una protesta, y la podemos ver como una protesta artística. Hasta cierto uh-huh. punto hacer drag no te va a matar, ¿sabes? O sea, no va a matarte uh-huh. a ti ni a otra persona. Tal vez incomodar, pero de la incomodidad nace la duda y de la duda sale el pensamiento y... O sea, todo es un círculo que al final sirve para que nos letremos todos. O sea, no sé si llamarlo letrarlo, pero pues sirve para que nos informemos todos.
Lo sorprendido que estoy con toda la información que nos estás dando, porque básicamente casi todo lo que dijiste es lo que está en la investigación, como bases del drag. Oh. Pero nada más como para dejar en claro desde cuándo viene el término, estás en todo lo correcto. Dress as a Girl es el término o el acrónimo de donde viene el drag y viene desde el siglo XVI cuando en la cultura teatral o el mundo del entretenimiento las prácticas definitivamente pues no las podían hacer las mujeres, que era también desde que para poder hacer las obras de teatro, de hecho como niños si escuchaban que tenías una voz como más fina,
mezzosoprana,
no me sé los términos de la voz, pero sí te cortaban tus huevitos para que de grande pudieras seguir interpretando y teniendo una voz más femenina. Y entonces es, las mujeres como no tenían permitido actuar al público, William Shakespeare lo utilizó como argumento principal para cuando Viola se disfrazó de Cesario en Noche de Reyes. Los hombres se vestían como mujeres para interpretar papeles femeninos en las obras de teatro. Entonces desde ahí es como la base histórica de dónde viene esto.
Qué fuerte. Ay, no, pues qué padre.
Pero, o sea, ¿qué?
Pero dime. El siglo XVI, ¿qué año es? O...
El siglo XVI son los 1500, 1600. No sé, siempre me confundo con eso, porque el siglo XXI son los 2000. Entonces el XVI tiene que ser como 1500 y algo.
Bueno, le pediremos al hámster que nos diga qué año era. Ajá.
¿Qué año es? A ver, Eugene, de una vez checa. Nada más aquí para agregarlo.
Según yo con el plug.
Con el plug. Yuji nos confirma que es del 1429 a ¿qué? 1500...
1600.
1622. O sea, en alguna de esas fechas dijeron, hay que travestirnos. Que es un término diferente, travesti, drag y todo lo demás. Y ahorita aprenderemos la diferencia. Pero creo que la parte en la modernidad actual es que hubo un renacimiento en los años 60 y 70 cuando hubo un movimiento de liberación gay. Que es el drag se convirtió en un medio de resistencia y expresión artística durante el movimiento de la liberación. Figuras como Marsha P. Johnson y Silvia Rivera utilizaron el drag para visibilizar las luchas de la comunidad LGBT. ¿Sí sabes quiénes son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera?
Siento que voy a quedar canceladísima como las AOA cuando no supieron quiénes eran presidentes de Corea. No, la verdad es que no. O sea, lo más seguro es que las he escuchado y lo más seguro es que he visto fotos de ellas. Porque cada cierto tiempo, cuando hay como algún aniversario, cuando hay como este día se fundó tal cosa o ese día pasó esto.
Es que justo es esto, o sea, Marsha, perdón que te interrumpa, es la parte de cuando fue lo de el junio, que es el Pride. ¿Viste lo de Stonewall, que es como inició esto de que celebramos la marcha en junio y todo lo demás? Marsha P. Johnson es la mujer trans que ayudó a iniciar esto.
Es la mujer afro.
Ajá. Y ella, entonces sí, la conozco. Ella también inició con hacia drag. Ella misma decía, yo estoy haciendo drag. Okay.
No, entonces sí sé quién es. Solamente como que me confundí con los nombres en este momento, pero sí la conozco, sí veo una foto de ella, sí sé que es ella y sabía que era muy importante para este tipo de temas.
Sí, o sea, y entonces sí. Siento que de ahí, desde la revolución que hubo cuando se inició esta liberación como sexual, pero también como de libertad pues de toda la comunidad... Ella es una figura muy importante.
Es pionera. También
es pionera y está en el drag. Y yéndonos más hacia acá, hay una expansión mediática gracias a RuPaul Drag Race.
¡Ay, qué padre! Ajá.
¿Tú qué opinas de esa expansión mediática que le dio al drag RuPaul Drag Race?
Ay, pues yo creo que es una persona que la verdad, yo admiro. Una vez me hicieron una entrevista para entrar a un trabajo y me pusieron, ¿quién es tu ídolo? Y yo me quise ver muy interesante y dije que era RuPaul. Pero es que realmente... Creo que sobresalir y demostrar que eres, en el tiempo en el que lo hizo, pues, o sea, era una persona gay y aparte era una persona racializada.
Afrodescendiente.
Ajá. Entonces, era como todo lo que estaba mal en ese momento. Y aparte todavía se vestía como su drag. Entonces, era como todo lo que podría haber estado criticado mal en ese momento. Yo me imagino que también pasó por muchas cosas súper difíciles. Pero, pues, me parece increíble. O sea, ya tiene todo un imperio, tiene todo un imperio, sus programas. O sea, güey, ese vato ya está conquistando el mundo en plan... Él jugó Monopoly con Drag Race. ¿Sí? O sea, primero era Drag Race en América. Y ahorita ya hay en Brasil, en México, en España. Y los que faltan, o sea... Y tienen temporadas como los conejos tienen hijos, o sea... Ajá.
Y ella sí siento que es la verdadera reina del drag, porque ya ves que aquí dicen que la mamá de los drags es letal.
Ay, pero... Bueno, es que hay que también reconocer también el trabajo mexicano, o sea, no nada más porque, no sé, porque RuPaul lo hizo antes o porque RuPaul tiene un poquito más de proyección, quiere decir que en México no haya una que se pueda decir que es la madre.
No, pero está bien, o sea, tú sí la consideras la madre de las drags.
Pues mi mamá es Juana. Pero Letal es mamá de Juana, entonces yo creo que sí. Mi abuelita. No está como... Bueno, yo creo que Letal es mamá de todas las que pasan por la de la más draga, pero...
¿Qué se necesita para ser mamá drag?
Pues yo siento que... Yo siento que para ser mamá drag de alguien tienes que tener experiencia y tienes que tener como... Bueno, a lo que yo veo es como que tener algún recurso para poder aportarle a la otra persona. Por ejemplo, yo no adoptaría hijas drag si yo sé que yo no puedo enseñarles algo. O sea, yo no adoptaría a alguien que yo veo...
A mí.
Ah, pues sí. ¿Sí? Creo que te puedo aportar muchas cosas.
Jenny Hyun.
Creo que te puedo aportar algunas cosas si quisieras iniciar en el mundo drag, pero no adoptaría a alguien que yo trabajo con ella porque pues... O sea, es como, te siento te sientes hasta cierta forma a un nivel como empatada conmigo. Yo qué te puedo enseñar a ti. O sea, por eso eres mi hermana, ¿sabes?
Sí. Me encanta. Y entonces RuPaul nos ayudó a llevar el arte drag a audiencias masivas y proporcionando una plataforma para artistas emergentes. O sea, yo sí creo que es un parteaguas muy importante tanto como para el mundo en general como también en México cuando lleguemos a la cadena que lo hace aquí en México. Pero creo que eso ayudó a visibilizar un chorro lo que era el arte de las drags. Porque yo, o sea, yo ubicaba que existían, porque yo siempre lo he dicho, en Acapulco es muy común que los jueves se haga jueves pozolero. Y en el jueves pozolero hay variedad. La variedad es que alguien se pone a bailar salsa, una persona está conduciendo, salen imitadores de Juan Gabriel, pero también salen transformistas. O sea, salen chicas a hacer show de que Olga Tañón, Marisela, o sea, cosas más de señoras. Pero entonces eso ya para mí era de que normal o normalizado. Entonces yo lo veía normal que existiera esto, pero sí me he dado cuenta que los programas de televisión del mundo drag se ayudaron a que la gente lo entienda un poco más como de, ok, es un arte y funciona de esta manera.
Yo creo que también el programa como la forma en la que plantean el programa, pues es un reality show, es un programa de realidad. Entonces, pues también te muestran que detrás del maquillaje, la peluca y toda la ropa que nos podamos poner, pues también hay una persona y pues que también tenemos sentimientos o que... Bueno, es que yo creo que existe todavía el estigma de que por ser una drag queen o por ser una persona travesti y todo esto, ya inmediatamente eres como prostituta o ya inmediatamente eres una persona que o no tienes conocimiento básico o
¿Qué cuál así. Sería la diferencia entre drag queen y travesti?
Bueno,
Queen, travesti, transformista.
Ok, yo creo que... Yo no lo he investigado así de internet y todo eso, pero a lo que yo tengo en mi experiencia, pues una travesti es una persona que vive su vida travestido. O sea, como su vida es ser travesti, ¿sabes? Uh-huh. Sin importar de cómo se identifique. O sea, solamente se viste como de como, por ejemplo, las chicas tomboy para mí también... O sea,
pero son travestis. Ah, que para quien no sepa, tomboy son las mujeres...
Mujeres que se visten como hombres. Masculinas. Uh-huh. Entonces, para mí, travestismo viene como de usar ropa que está pensada para mujer, siendo hombre. Y transformista, pues como dice la palabra, pues creo que es como transformar la cara al artista. Uh-huh. O sea...
Que tú eres la doble oficial de Belinda.
Yo soy la doble oficial de Belinda, muy a pesar de varias...
Aquí vamos a agregar una foto de ti así siendo doble oficial de Belinda.
Te voy a pasar una bonita. Y bueno, pues el transformismo viene de eso, de ser una imitadora, de verdad parecerte al artista. Tipo, yo no voy a ser nunca Jenny Rivera. ¿Por qué? Porque pues no me parezco.
Ah. O sea, yo sí podría.
Pues pon tú. te quedaría más Adele.
¿Más hay Adele? Pero es que siento perra. Que con Adele no podría dar yo show.
Ay, bueno, tú eres muy bailarina. Bueno, sí. Ajá. O serías Alicia Villarreal también.
Ándale.
Bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, ahí tú tienes que buscar como... Una vez yo hice a Hyuna en un concurso y me fue también muy bien. Quedé como en segundo o tercer lugar en esa noche. Pero es que hace cuenta, las que me calificaron eran dos chicas que fueron de que, pues yo no sé quién es Hyuna, pero me gustó tu baile, entonces tú muy bien. Y la otra chica me dijo, ¿sabes qué? Estás muy guapa. Tampoco sé quién es Hyuna, pero pues me gustaste mucho, entonces también muy bien. Y un viejito, bueno, para mí es un viejito. Pero un señor.
¿Un señor de cuántos años?
No sé, yo le calculo más de los 50. Okay. Bueno, yo le calculo, no sé. Pero él se dedica a imitar a Juan Gabriel.
Okay.
Es como, creo que se llama Juan Gabrielísimo. No estoy seguro.
Aquí quemando a Juan Gabrielísimo. No estoy
seguro, pero él...
A ver, ¿qué hizo Juan Gabrielísimo?
Pues él me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu interpretación. Me dijo que le había agradado las coreografías. Y me dijo, yo investigué a Hyuna. Y sacó como una hojita y dijo... Hyuna es un artista surcoreano. Ella estaba en tal grupo y ella canta esto y los surcoreanos hacen esto de bailar y hacer esto. Y me dijo, te quedó muy bonito todo, pero tú no tienes cara de surcoreana. Y luego señaló una de mis bailarinas que sí tiene cara de surcoreana. Él dijo, ella, por ejemplo, si hace eso, pues está bien porque tiene la cara redonda y chata y que no sé qué y así. Y me dijo, pero tú no, tú tienes unos ojos súper grandes, tú tienes una cara súper alargada. Y me dijo como un par de artistas que dijo, tú podrías hacer a estos artistas, pero a Hyuna no te pareces. Entonces, como el concurso era de imitación y tenía que parecerme al artista.
Perdiste por culpa de Juan Gabrielísimo.
Ándale. No perdí, o sea...
Te quitaron puntos.
Sí me quitaron puntos. Señor. Era un capítulo que para llegar al final y todo eso.
Juan Gabrielísimo, te vamos a buscar y te vamos a encontrar por esa gatada.
No, tal vez... No, para mí...
Bueno, sí se letró. Ajá, investigó.
Las otras dos chicas son imitadoras que son increíbles. O sea, yo las admiro muchísimo. Uh-huh. Una de ellas se llama Sixela y la otra se llama Yanil. Y las dos, yo las veo como hacia arriba, guau. Wow. O sea, uh-huh. para mí su trabajo es increíble. Pero me dio risa hasta cierto punto que dijeran de que, pues, no conozco a Hyuna, pero tú me gustaste, ¿sabes? Uh-huh. Y por otro lado, este señor que... Él destruyó a todas, ¿eh? O sea, mi crítica ¿sí? fue bonita, otras fue de que...
O sea, les dan de que el micrófono y empiezan sí, a decir la crítica sí. ahí enfrente de todos.
Y él sí... Él fue rudo con las demás chicas.
¿Ahí fue, perdón, Asesinas del Doblaje?
No, Asesinas okay. del Doblaje fue una competencia virtual.
Ok.
Pero él fue como muy uh-huh. duro con sus críticas. Entonces, hasta cierto punto, pues... Si quieres como seguir avanzando en algo, pues tienes que ver la realidad. Y él me enseñó la realidad de que pues yo no tengo cara de mona coreana. Uh-huh. O sea, digo, yo soy la mona coreana porque yo inventé el K-pop drag, pero... Uh-huh. con mis amigas.
Ah, pero... iba a decir, para allá voy, pero no, yo no quiero estar en las perfectas.
Ay, pobrecita.
Pobre perra.
Pobrecita. Uh-huh. No, pero... Pero pues bueno. Besos a Juan Gabriel y a su
Juan
invitador.
Gabrielísimo.
Ah. Es que ni siquiera sé si se llama así. Bueno. Yo nomás ya dije por decir. Ajá. Pero, ¿a qué iba todo esto? Ah, en las Ajá. diferencias. Y pues el drag, retomando, el drag pues yo siento que ya es un nivel de expresión más diferente, o sea, como más artístico el pedo. Entonces, pues, hasta cierto punto tienen algo que ver. Tipo, las transformistas fueron... parte aguas para que las drag queens pudiéramos dar show, porque pues antes no era como tan... ¿A quién le importaba ver a Chelsea? Pues a nadie, a tu amigo, o sea, pues no.
Yo pero... te contraté.
Pues pon tú.
Para la fiesta de cumpleaños del cucaracho. Exnovio. Ajá, del Jake Gyllenhaal. Yo te contraté.
Que por cierto, en esa fiesta conocí a una persona que me encantó haberla conocido y ella me pagó mi terapia para superar a mi ex.
La... ¿En serio?
Sí, te lo juro.
Tipasa.
Lorena.
Sí, tipasa.
La amo. Sí. Bueno, entonces las diferencias son esas. Para mí las diferencias, pues drag es como tu propio personaje, tu propio arte, tu manera de expresar. Transformismo, pues una manera de imitar a un artista. Y el transvestismo, una manera como de vivir. Por ejemplo, yo después uh-huh. de esto voy a llegar a mi casa, me voy a desmaquillar y voy a seguir siendo...
Pero vas a llegar a los tacos así.
Ah, pues sí. Uh-huh. Me van a llevar por tacos, muchachos. Uh-huh. Así fue como me compraron, la verdad. pero bueno.
¿El productor te dará propinita? Lo averiguaremos.
Que el productor me lleva a mi casa.
Ajá. Y a la mía.
¡Ah! Ay. No, ¿y a ti por qué?
Ay. No, nada más.
No importa. Pues esa es la diferencia que yo veo. Y algo que sí es muy cierto es que las transformistas son más duras que las drag... Bueno, yo siento.
¿Cómo? Son más perras en cuestión de personalidad.
Cuando yo empecé a hacer transformismo, pues yo llegué muy, muy segura de mi uh-huh. Belinda, porque yo llegué a imitar a Belinda Aguascalientes.
Es que tienes... O sea, es que neta, no sé si es la foto que me vas a pasar, pero es la de Leotardo de... No sé si a Leotardo. Ajá, esto.
¿Dónde? Son tatuajes de verdad de los que te pegas así con agua.
Ajá, pero ¿cuál es la de...
La de Amor a Primera Vista.
Amor a Primera Vista de los... O sea, ese look que tiene Belinda con el shortcito y los tatuajes, yo te vi y dije, me volví hetero.
Ay, sí. La verdad.
O sea, no de una manera puerca, no, solamente no. Es como
yo
te veías
veía
muy bien. Ajá, muy, muy bien.
Un culazo. Yo no sé dónde saqué tanto culo ese día, pero me veía increíble. No, es que, ¿sabes qué? Ese vestuario no me permitía usar esponjas. Porque era un calzón. O sea, ya luego les mando foto de eso. Uh-huh. Pero el punto es que yo llegué muy perra a Aguascalientes a querer imitar a Belinda y así. Y luego todas fueron de que...
Llegó Daniela Luján.
No, pues... No, cállate. Fue de que... ¿Y por qué no te pusiste boobies? ¿Y por qué no tienes esponjas? Uh-huh. ¿Y por qué? Yo jamás había tenido la necesidad de ponerme esponjas en mi drag. Jamás había sentido la necesidad de tener chichis para hacer drag. Y en Aguascalientes hasta cierto punto fue como una inseguridad de que... ¡Ay! Y luego de repente, pues... La que estás imitando no tiene las cejas así. O la que estás imitando no usa el rubor así. Entonces, como que esa línea de que yo antes veía a las transformistas y decía, ay, pues sí, esas viejas que se ven bien culeras. Pero no, güey, o sea, ellas tienen un porqué del por qué se hacen la nariz chueca, porque la artista la tiene chueca o así. Entonces, como que esa línea. Y en cambio, cuando haces drag, de que si te saliste del delineado todo horrible, es mi drag. Entonces, por eso hay mucha draga, o sea, fea.
Mucha churpia.
Por eso hay mucha draga, pues, medio feita, porque se permite, porque es mi forma de expresarme. ¿Tú por qué a mí me vas a decir esto?
Sí, el arte no tiene que ser estético o apreciando igual para todos.
Entonces, eso es lo que yo aprendí. Yo dije, ay, no manches. Y aprendí de disciplina, de puntualidad, de muchas cosas, estando en Aguascalientes cuando intenté ser imitadora allá.
Ok. Y con eso llegamos a una conclusión en esta parte letrada, que es la historia del drag. Es un viaje fascinante que ha evolucionado desde sus modestos comienzos en el teatro hasta convertirse en una manifestación artística, un medio de resistencia y una expresión de la diversidad humana. A medida que el drag sigue evolucionando, construye un puente entre el pasado y el futuro de la autoexpresión.
Tra.
Bien.
Aplauso con guante. Ajá. Que nos escucha.
Más mamón. Ajá. Y finalizamos con la parte letrada. Iniciamos con el cotorreo / yugineo, en el cual ustedes participan en este capítulo en nuestro Instagram, @antasdelpodcast. Ustedes nos mandan preguntas para que nos cuestionemos sobre los capítulos que estamos haciendo. E iniciamos con la primera pregunta, que es: ¿qué es lo que más disfrutas de hacer drag y qué es lo que menos? @rosyrubio306.
Hola, cuéntanos, Rosy hermosa. Rubio. Primero que nada, te invito a que me sigas en Instagram, @chelsea.hume.
Va a estar en todas las partes etiquetada, por si.
Por favor, porque tengo una meta. Pero bueno, lo que más disfruto de hacer drag es cuando ya tengo todo puesto. Cuando ya el proceso de arreglarme, de maquillarme y todo este rollo ya se terminó y ya tengo todo puesto. Por lo general, tengo la fortuna de que al final me veo como yo planeaba verme. No siempre pasa, pero por lo general pasa. Y es cuando disfruto más verme como yo quería verme. Es lo que yo amo mucho. También amo mucho esta forma en la que puedo conectar con la gente, uh-huh, haciendo lo que a mí me gusta, tipo... Si un día yo me he visto de un vestido que yo vi y lo hice de color rosa y el vestido era negro y que llega una persona y me dice, ay, no inventes, yo conocía al diseñador, pero qué bueno que lo hiciste rosa porque también yo quería uno rosa, ¿sabes? O sea, ajá, es un ejemplo muy cagado, pero ha llegado a pasar como conectar con la gente, ajá, con cosas personales. Sí. Y lo que menos me gusta es cuando me estoy desmaquillando porque me da mucha flojera el llegar a mi casa y tener que lavarme la cara. Si no me baño, no termino desmaquillada bien. O sea... Ajá. Como que aquí en el cuello, cosas así. Como que solo se te quitan bañándote bien.
Las pues ahorita vas a llegar a bañarte.
Claro. no, pues
yo pensé que era de te lavaste la cara y el mono no.
No, bueno, pues es que, por ejemplo, como te pones tantas cosas, pues obviamente también sudas y obviamente como que pasan más cosas de tu corporalidad que yo me siento más cómodo si me baño, entonces. Eso es lo que no me gusta. O sea, no me gusta... tener que quitarme, porque llego yo ya a la casa y me veo en el espejo para quitarme los pupilentes, para empezarme a quitar la base, y ya me veo toda grasosa, o toda sea, cuarteada.
Así llegas del antro a las 6 de la mañana, tú te bañas.
Sí. Sí, aparte... Sí, pues, o sea, y ya te bañas y te duermes todo el día, pero... Pero nunca he llegado a las 9. Es que, ¿sabes qué?
Yo te encontré el otro día como a las 4.
Sí, esa justo era lo que 5. Iba a decir. O sea, sí ha pasado
en el
que...
cuarto oscuro.
¿Qué? ¿No? Yo me acuerdo perfectamente dónde estábamos. Estábamos en la segunda sección de Chico Antro.
Sí.
Y no era el cuarto oscuro. No, al rato. Broma. Bien quemada, güey, al rato. No.
Deja tú lo quemada.
Lo funa. No, es que ¿sabes qué? Yo creo que al cuarto oscuro yo no iría en drag. Yo al cuarto oscuro iría sin drag, la verdad.
Yo ahí meto... Bueno, ahí no.
¡Ay! Te metiste.
No, pero ay, es que en mi cumpleaños me dijeron... Yo no sabía cómo que existía. Dijeron, pero neta no hice nada. Ay, o sea, de que entré pues un minuto. No, pero neta no hice nada. Solamente me dio curiosidad. Uh-huh. Y había alguien en drag. No es cierto, no duré 45 minutos, mamón. Nada más entré de entrada por salida. Y dije, la neta está turbio. Y no me latió. Pero vi que había una morra en drag. O sea, una draga.
No, pues hay varias.
Ajá, o sea, se meten en drag. Yo dije, ¿sí? Ay, porque hay como... Pero sí me di
no,
cuenta.
No, pues, o sea, me imagino que hay gente que sí se siente cómoda, pero yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo darme besos con mi novio cuando estoy maquillada, porque es como, güey, no, yo quiero verme bien. Entonces, uh-huh, cuando te besas, pues obviamente te corre todo. Entonces, sí, ya a menos de que, güey, ya terminé lo que yo tenía que hacer, ya estoy aquí con amigos o ya no va a pasar nada, ya me puse peda, pues ahora sí ya...
Entonces, ¿no se recomienda hacerse novio de dragas porque no te besan en la peda?
Pues, por lo menos, no mi novio. O sea... Ajá. Por lo menos no haya, porque obviamente que tengo muchas amigas que sí lo hacen y también está padre y así, pero a mí como que de repente no me encanta esa idea.
Pero sí, ajá, o sea, sí cuidar al personaje, pero sé que es como un pasito más. Pero sí hay gente a la que fantasía como que estés en drag como para el 13-13, ¿no? El cuchiplancheo.
Pues fíjate que solamente en una ocasión me pasó que un señor se me acercó y me dijo, bueno, estaba ajá, bailando yo en la tarima del antro, me bajé y se acercó y me comentó que quería tener interacción conmigo.
¿Interacción?
Y así me dijo, ¿así? Me dijo, oye, ¿qué puedo hacer para tener interacción contigo? Y yo, pues ya la estás teniendo. Ajá. Y de que, no, pero pues como más privada, como más así. Entonces lo que yo hice fue sacar una tarjeta que tengo y le dije, luego me escribes. Yo dije, ay, pues si me escribe y si saca de que gran dinero, uh-huh, le digo, pues 500 la olida y así. Pero, ajá, pues no, nunca me escribió.
Era en el momento, hermosa.
Ay, pero imagínate, en ese momento, pues yo sigo teniendo mis salidas al antro, yo tengo que seguir bailando. Bueno, y eso es cierto. Tengo que estar ahí con la gente, ni modo que le diga, ay, sí, vámonos. Aparte, casi siempre son personas que quieren darte de que nada más 500 pesos. Así. Y la neta, para yo arriesgarme, porque te, ajá, arriesgas a ir a un, sí, lugar, claro, que tú no sabes dónde vas a estar y con quién vas a estar, pues yo al menos unos 6,000, 13,000 pesos.
Ay, ya, te, y te van a llegar al precio, ¿eh? No.
Yo creo que sí me llegarían al precio, pero yo no cobraría cualquier baba, la verdad.
Bien.
O sea, no.
Siguiente pregunta.
¿Ya tengo que leer yo?
Sí.
Bueno, la siguiente pregunta es más que pregunta, es una duda y dice: yo tengo una duda sobre cuando las drag tocan o quieren besar a fans en los antros, porque ellas piden que no se les toquen sin consentimiento, pero muchas veces he visto que ellas también hacen eso con el público. Y esa duda la envía @abril.fo. Pues mira.
¿Cómo funciona eso? Porque yo sí he visto dragas que dicen, oigan, la neta es que cuando estoy haciendo show o me bajo del show es como, no me toques porque el vestuario es delicado, el maquillaje, la peluca y todo lo demás. Pero yo tampoco he visto en vivo de que, ay, sí, de que manoseen gente o de que se atrevan a tanto. Pero tú vives más en carne viva.
A lo mejor yo no me veo tan chida o no sé, porque, ajá, a mí nunca me han querido tocar.
Ni de Belinda.
No te, ajá, creas. Pues creo que... No, sí, fíjate que sí ha pasado que nos vamos a tomar una foto y ya, uh-huh, te quieren poner la mano como más abajo o así.
Sí.
Esas cosas, pues yo siento que es como un poco de acoso y pues por obvias razones no lo permites. ¿Cómo te podré decir? Pues mira, obviamente el cabello que traemos no es de nosotras. Uh-huh. Obviamente, hay como muchas cosas que se nos pueden quitar o que pueden salir mal. Entonces, yo creo que por eso es como, güey, no me jales la peluca. O sea, es molesto que te jalen la peluca. Es molesto que porque estés vestido como estás vestido en ese momento y estés bailando como estás bailando, la gente crea que puede tocarte. Uh-huh. Es como la canción de Ivy Queen, que es de que...
¿Cuál?
Ay, la canción. ¿Cuál? Que dice que ella quiere bailar y quiere... que dice que eso no quiere decir que para la cama va.
Ah, ok.
¿Okay? O sea, no porque estés ahí trepada bailando y vestida como una ramera. No te...
Eso lo quitas. Es que se pone como en un punto en el que también siento que las podrían sexualizar. Como los go-go dancers,
claro, pues,
que estamos... como las chicas que están bailando.
Claro,
es como
que estamos sexualizadas, somos fetiche, uh-huh, para personas.
Sí. Entonces... sí, pero aún así es como si, aunque esté bailando en la tarima y te esté meneando el chato en la cara... Ajá, no significa, o sea, que me puedes tocar.
Exacto. Entonces, yo creo que va más como a eso, porque creo que hay muchas personas como bastante... Ay, no sé cómo decirlo. Hay una palabra. ¿Cómo se dice cuando alguien hace cosas que no tiene que hacer? Imprudentes.
Ajá.
O sea...
Como el productor.
Pues pon tú. O sea, yo creo que hay personas que son, ajá, muy imprudentes, que como que no cachan o no topan que güey, pues no me hagas esto. O sea, sí, esto me va a molestar. Entonces... yo lo he notado más como en los vatos o en las, sí, morras como que son guapos así. Yo lo he notado más como que de que, uh-huh, ellos piensan que, ay, obviamente van a aceptar esto. Y entonces, sí, como que quieren hacerlo, uh-huh, y es de, güey, ¿qué te pasa?
Sí.
Y...
por el privilegio de ser bonita, pero no. No, hermosa.
Por ahí va.
Ajá.
Y del otro lado, yo he visto y he sido testigo de muchas veces cómo las drag queens o transformistas podemos llegar a sobrepasar la línea, el límite del respeto en los shows. Okay. No lo he visto tanto cuando eres goga, cuando estás bailando yo no lo he visto tanto así, pero por ejemplo en un show a veces por querer divertir a las personas hacemos eso de...
aplican la guapayazos.
Pon tú, o sea...
de que para quien no sepa, los guapayazos le metieron un plátano en la garganta, no, a alguien.
Y se murió.
Y se murió. Ajá, sí, los guapayazos, por eso están funadísimos.
No, pero no...
creo no me acuerdo, no, cómo terminó, pero no he visto una draga meterle un plátano a nadie,
no,
en la garganta.
No, o sea, va más allá como... por ejemplo, tengo compañeras... incluso yo he aplicado la misma técnica de llegar al show y decir en el micrófono de, ay, ¿será que hoy salgo con novio? Y ya, pues, ves al que más te gusta y lo trepas al escenario y así, uh-huh, o ves al más chistoso. Por ejemplo, yo siempre subo a los señores pelones o cosas así, y me burlo de ellos. O bueno, me burlo con, ajá, ellos para el público. O sea, el ambiente de la noche, el ambiente nocturno de, sí, de como este tipo de
como cabaret, el cabareteo.
O sea, ajá. El cabareteo y todo esto, pues es pesado. Es un ambiente, sí, de burla y de... hasta cierto punto... tenemos que decir que es como ambiente sano, pero al final de cuentas te estás burlando de alguien o de algo que, uh-huh, hace que todo el mundo se ría. Entonces, pues cuando encuentras a alguien que tú ves que es buena onda y que va a aguantar la...
uh-huh,
y
la
también, porque también hay gente que también nos tira a nosotras, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, a mí me dijeron que Anabel una vez estuvo así. Entonces...
ay, sí, un poquito, ¿eh?
Sí, pues sí. Ajá. Entonces
Anabel.
Es como...
Anabel, la muñeca.
O sea, que me parecían a ver. Entonces, pues también es como, tú te estás llevando, entonces tú vas a aguantar y lo trepas y así. Y, por ejemplo, lo que yo he hecho es como decir de que, ay, beso, griten que beso, o así, ¿sabes? Uh-huh. Pero así como yo querer tocar a una persona, creo que han sido contadas las personas que lo han hecho y creo que las funan. O sea, sí. creo que se sabe de que, ay, tal persona es una acosadora o tal persona hizo esto. Pues yo creo que también en el medio, cuando sientes como esta validación de que eres una persona pues reconocida o todo este rollo, creo yo que puedes llegar a sentir como la... Pues sí, la fortaleza o la... ¿Cómo se puede decir? La...
Como que te sientas como con el poder.
Ajá. Con el poder de poder, no sé, de poder agarrarle la nalga a un vato en el antro o así. Y pues, güey, hay veces que una también se confunde. Cuando estás bailando en la tarima y te está viendo un muchacho, tú ya piensas que, ay, me está viendo a mí. O ya le haces un gesto y él también te sonríe. Entonces, pues, te bajas como de, ay, pues, ya me bajé con él. A ver de qué, a ver, hola, tú me estás sonriendo. Entonces, yo creo que puede ser mil cosas como... Pues, creo que pueden ser mil factores. Estás haciendo un antro, estás peda.
Sí.
O están pedos ellos y se presta. Pero, pues, por obvias razones no te gusta que te toquen porque, güey, tú te quieres ver bien para la gente y si te tocan, algo puede salir mal.
Entonces, va a depender mucho de la draga.
Sí. Siguiente. Tipo, a mí no me toques. Ajá. Bueno.
Depende. Sí. Ya, si llegaste al precio, vemos. Ajá. Sí, pero ponte en contacto aquí abajo y vamos viendo. Ajá. @irlanda_yanani pregunta. ¿Una mujer puede ser drag king?
Sí.
Es que siento que está muy acostumbrado, porque yo lo que he visto es el término, y nuevamente soy ignorante en el tema del drag, que las hyper queens son las mujeres que hacen drag, ¿no? Uh-huh. Pero ajá, yo también tendría la duda. Una mujer haciendo drag es una hyper queen.
Ah, ok.
Ajá, pero una mujer haciendo drag de hombre, ¿sí puede ser un drag king?
Sí, o sea, claro que sí. Por esto mismo que te comentaba, que antes era como solo hombres de mujeres y ahora ya podemos hacer como mil cosas, pues una hiper queen, se les llama ya hiper queen porque tenemos chicas trans.
Yo hyper, hiper.
No, pues hiper. También. Ajá. Como tenemos chicas trans que hacen drag, no les puedes decir bio queens porque no son biológicamente mujeres, ¿sabes? Uh-huh. Entonces por eso existe este término de hiper queen. Porque es como, güey, eres una mujer que está hiperfeminizando, entonces por eso existen las hiper queen.
¡Wow! Wow, sí tiene sentido.
Aunque a mí, de repente, como que digo, entonces, ¿por qué un drag king que es un hombre no se llama hiper king? Pero bueno, a lo mejor y sí, pues no sé, a lo mejor y sí. O yo no lo he escuchado.
Ajá. No, pero un hombre transgénero siendo...
No sé, son muchos, son muchos temas que
siento que son como cosas de Digimon y cosas así. Un hombre, así. No sé qué tastas.
Pero son cosas que si no sabes, mejor no las hables porque, pues, o sea, puedes seguir lastimando, puedes salir lastimando a alguien de la comunidad. Entonces, pues una chica, claro que puede hacer drag king, pues al final de cuentas, siento que el drag, el arrastre y el king, pues quiere decir como que, pues... hipermasculinizar todo. Y yo he visto muchos casos de drag kings que son biológicamente... O bueno, que son fuera del personaje, que son mujeres y que viven su vida como mujeres. Y pues lo hacen bastante bien. Tipo, así como existen calzones que te marcan...
Sí, sí, sí.
El ajá.
El cheto.
No, pues iba a decir que la quesadilla.
También hay calzones ya así como para que se marquen. Sí,
en Shane. Yo no tengo, pero la otra vez vi... que venden calzones como con... Precisamente con la imagen de una...
Un calzoncito de Ken, güey.
Ajá, como con una vulva, pues, como para...
¿Pero para que se marque?
Pues yo me imagino que para cuando estés en show parezca que tienes de caí algo.
Sí.
Entonces, si existe de
eso... Pero se me hace loco que lo vendan en Shane, pues.
No, pues en Shane venden muchas cosas. Si hay de eso, pues también hay también calzones como con un bulto masculino. O luego también hay... Así como hay pecheras de silicón de boobies, también hay de pectorales, así. Entonces, pues claro que hay. Aparte, al final de cuentas, como ya lo utilizamos como una expresión de... Pues una expresión... de ti, artística, pues al final de cuentas puedes hacer realmente lo que tú quieras. Sí. Entonces, pues sí, sí puedes hacer.
Hazlo, hermosa.
Y nos mandas foto.
Siguiente pregunta es esta.
¿Las drag queens se sienten mujeres o solo se visten así? Sin hate es solo una duda. Se llama... bueno, tienes un nombre muy largo, la verdad. Luego lo leemos.
Se llama Anet Dalia Alejandra.
Bueno, pues no sé si han escuchado últimamente el término de mujer.
Que lo puso Vanessa Labios 4K.
Una reina de mujer. O sea, que para todo decimos de mujer. Este término viene... Ella lo explicó una vez en un TikTok que ya vi. Que, por ejemplo, cuando tú eras niño chiquito y tú corrías, te decían de que, ay, corres como mujer. O ahí tienes letra de mujer, o ahí tienes esto. Entonces, es una manera como de apropiarse del insulto y empoderarse de que...
Sí, como lo femenino es cuestión de burla o es menos.
Entonces, ahora es como de que, ay, ve este modelito de mujer y cosas así. Es como...
Sí, que en algún momento va a llegar a los heteros, que pero la comunidad...
Ojalá que todavía no.
Esperemos, o sea... no, pero la comunidad sí dice, ay, mira, mi chamarra de mujer.
Aunque no sea de mujer.
Ese modelito de mujer. Ese rostrazo de mujer. O sea, que está muy chingón.
Mujer.
Ahorita se usa mucho en la comunidad.
Es como... ¡No! Ay, no lo voy a permitir. No, pero... Pues yo creo que no necesariamente una drag se siente como una mujer. Obviamente cuando estás en el personaje, pues sabemos quiénes nos gusta sentirnos femeninas y sentir como... Por ejemplo, para mí es como un círculo completo el... Si ya me veo como una mujer, quiero que me trates como una mujer, ¿sabes? Pero pues al final de cuentas, pues yo voy más dedicada como al show. Entonces al final, pues solo me beso. No, no tenemos un trato. Pero pues yo creo que eso depende también de la persona. O sea, depende de si la persona quiere sentirse como mujer o no.
Sí, ya va a variar mucho, ¿no? O sea, porque creo que...
Perdón.
¿Qué cosa?
¿Cómo?
O sea, ¿recomiendas preguntarle a la persona cómo quieres que se le diga?
Pues es que en general... Sí.
No, porque es al llegar
te
digo...
Ah,
no. Pero es que, o sea, lo común ya, por ejemplo, entre nosotros es preguntar pues tus pronombres, ¿no? Porque yo no puedo asumir tu género. Es como si yo te digo, ah, te molesta que te diga o cómo te gusta que te diga, que me refiero a ti como ella o como él. O sea, eso ya se hace dentro de la comunidad. Pero sí creo yo, desde mi ignorancia, que las drag queens no es como que se sientan mujeres, es como que pues estás haciendo un arte performático en el cual tú puedes hacer como tu vestuario como muy femenino o muy masculino.
Sí, pero yo sí me siento mujer. Bueno, es que no me he puesto a investigar del todo bien, pero yo creo que soy una persona no binaria que, pues, o sea, que mientras estoy siendo Chelsea, pues soy... Es que Chelsea para mí no tiene género tal cual, o sea, es que Chelsea solamente es como lo que a mí me gusta, o sea, es...
Eres un Digimon también.
Ajá, es todo lo que a mí me gusta en una persona, entonces es como... No la veo de una
manera...
Que
su Digimon favorito es Palmon y es...
Ah, claro. No la veo de una manera sexual, no la veo de una manera como de que se identifique necesariamente como algo... Y pues yo creo que eso ya depende de la persona a la que le quieras preguntar. También es como por obviedad, por ejemplo, si yo voy al Uber y me ve vestida así, pues no espero que me diga, ¿qué onda, cuate? O así, o hola, bro. Que me pasa muy seguido que me llegan y que, viaje para tal persona. Y yo de que sí. Cuando estoy de buenas digo, ay, ahorita no soy esa persona, pero sí. Pero cuando estoy de malas, cuando estoy normal, es como, ajá. Y ya, y de que, ay, ¿qué onda, bro? Y así es como, güey, si me estás viendo con falda, con los huevos encintados, con chichos. ¿Por qué me vas a decir, bro?
Sí.
O sea, ¿por qué me vas a decir, bro?
Sí.
Creo que ni siquiera es necesario preguntarme. ¿Cómo quieres que te diga? Güey, pues estoy toda vestida de así. O sea, pues háblame de femenino.
Oye, pero la gente que se viste como mujer y quiere que te digas como niño.
Ah, pues ya es pedo de cada quien. O sea, eso...
No,
pues,
sí,
pero... Pues eso te lo va a comunicar ella. O sea, o él. Por ejemplo, si esta persona... Si hay una persona que se viste como mujer y es mujer y todo el rollo, pero ella llega y te dice, a mí háblame de masculino, pues le vas a hablar de él, ¿no? Es como esa persona te lo está pidiendo. Tipo, tú por tu naturaleza no vas a saber cómo decirle. Pues le estás viendo y vas a decir lo que tú quieres decir. Pero si esa persona te comunica la inconformidad, yo no veo la... Yo no veo el por qué no...
Poder corregirlo.
Ajá.
Bien. Entonces, pues, sí. Excelente. Sigamos con la siguiente. @ tú dime Q, que eso todo te rey. Botargas, ¿el futuro del drag? Posdata, burrita la más. ¿Qué opinamos? O sea, ¿tú sí opinas que la burrita es drag?
Claro.
Sí, o sea, ¿qué hace que la burrita sea drag? La burrita burrona es
la
muy
burrita.
Famosa.
Ajá. Es una drag creature.
Ah, eso ya es.
Bueno, que ella dice que ella es una mascotidrag. Pues es que mira, al final de cuentas es un personaje.
Sí.
Y aunque ella no utilice maquillaje, pues la morra usa pelucas, también usa medias, usa vestidos y...
Usa una botarga,
pero a donde ella quiere llegar es al espectáculo, al show, a la comedia, y ella lo está haciendo. Entonces, para mí ella es tan artista como lo es cualquier otra drag. Sí entiendo la... cuando dicen de que, pues es que ya no se sabe maquillar, o es que ya no hace esto. Pues sí, pero tú tampoco te pones una botarga y andas ahí todo el tiempo. Pues andar en una botarga también ha de ser una putiza.
Sí.
O sea, yo alguna vez me puse una para trabajar en un antro, en un antro hétero.
¿Sí?
Sí, me puse
una botarga. ¿De qué estabas de botarga?
De Cascanueces. Creo que se llamaba La Santa o La Biblioteca, ¿no? ¿Cómo verga se
En
llama?
Biblioteca.
Era en temporadas de Navidad, ahí estaba por andares el antro. Ajá. Y me pagaron 1,000 pesos la noche.
Estuvo bien, ¿no?
Pues sí, pero la pinche botarga estaba bien pesada, olía bien culero, está súper sudando, la gente te ve como un mueble y te avienta. O sea, también tener una botarga pues ha de ser también su chinguita. Y, güey, pues yo siento que... De que, pues, todas queremos tener la fama que tiene la burrita burrona.
Ah, y que nuevamente, independientemente de todo, creo que es un arte performático. Y lo sí, que ella está haciendo es un performance. Exacto. Con un personaje, y el cual está súper chingón.
Sí, tipo, ella no es imitadora. Bueno, sí es imitadora, pues, pero ella no es como, por ejemplo, otro como Ricky Lips, o no es como RuPaul, o no es como Letal, pero ella es la burrita burrona, y es lo que es, y yo creo que está bastante bien. No sé si sea el futuro del drag. No sé, tal vez a mí me aburriría pensar que puede llegar a ser el futuro del drag, porque yo siento que el personaje de la burrita es muy de ella, es muy original, y que ya todas las que vienen después de esto es porque se inspiraron en ella, ¿sabes? Sí.
Al menos hasta que llegue una mascoti drag king.
Pues pon tú, sí, imagínate, el novio podría, de la burrita burrona. Ajá,
podría ser yo así como algo muy el tigre Toño, pero con cabeza.
Imagínate que seas el novio de la burrita burrona.
¿Furros?
Pues sí.
Mira, furros, ya estoy aceptando un poco mi lado furro.
¿Sí?
Tal vez, no sé, lo estoy dudando. Pero podría llevarme a esas cosas.
No, pues está bien.
Vamos.
¿Qué es lo más impactante del mundo drag? Y esa pregunta nos la manda Majo... ¿Majores?
¿Trepo? Majo Estrepo 1.
Ah, Major Estrepo... Ay, bueno, mira, por algo soy travesti. Yo no quiero estar leyendo. ¿Qué es lo que más impacta del mundo drag? Yo creo que a mí lo que más me impactó fue conocer a mis ídolos.
¿Quiénes son tus ídolos?
No, ya no las voy a mencionar.
Capaz. ¿Por qué no?
Pues porque voy a hablar mal de ellos.
Ok. Yo pensé que era una historia linda y bonita.
No, o sea, claro que hay historias lindas y claro que hay historias bonitas de todo esto. No todas las personas reaccionan igual, pero nunca conozcas a tus héroes. O sea... Cuando tú las ves a través de tu pantalla, a través de tu celular, en Instagram, pues las ves y dices de que wow, qué increíbles, o qué bonitas personas. Porque obviamente en Instagram todos mostramos una cara que, pues para agradarle al mundo. Pero ya cuando las tienes como
enfrente, así enfrente, como la verdadera interacción.
La verdadera interacción, yo me he topado con artistas que digo, wow. O sea, de que güey, eres increíble en lo que haces y qué maravilla poderme ver como tú te ves. Pero... con algunos pensamientos que dices, ay, o sea, ya ni siquiera
tanto... ¿Tu artista estuvo en La Más Draga?
Varias de las artistas con las que he convivido han estado en La Más Draga, y precisamente, pues, güey, obviamente no voy a convivir con Brooklyn Heights como con Plastic Tiara, pues convivo con las mexicanas, que son con las que yo he trabajado con algunas. Y, por ejemplo, te puedo decir que he trabajado con Madison Basray, y ella, desde el día uno que yo le dije que me llamo Chelsea... Ella, cuando me volteé a ver, es... ¡Ay, hola, Chelsea! ¿Cómo estás? ¿Sabes? Es como una persona muy linda. Sí. También con Regina Bronx he trabajado y también se ha portado súper linda conmigo. Con muchas otras personas también he trabajado. Y de repente han dicho comentarios que a mí no me han parecido como... O sea, entiendo que ahorita todo el mundo cancela todo.
Sí.
Porque estamos en una época de no soportar.
Es verdad, no soportan.
No, pero no lo digo en mal plan, sino como, pues no tenemos que soportar ciertas cosas.
No, o sea, siento que no hay que soportar, o sea, es un tema como aparte. O sea, creo que sí hay que alzar la voz sobre ciertas cosas. Pero también hay un punto en el que cualquier cosa la llevamos a la cancelación. Sí.
Entonces, ahí es cuando yo difiero y digo de que, güey, yo estoy seguro que esto no es por quererte cancelar. O sea, en alguna ocasión trabajé en un antro con unas chicas increíbles y pues en el antro pedas ya había unas niñas gorditas bailando, ¿no? Entonces, esta persona me dijo de que, ay, no, es que ¿por qué las ponen enfrente de mí? Es que qué asco. Y, o sea...
¿Qué?
Fueron...
Di nombres.
¡No, no me di nombres!
¿Quién fue?
Otras personas. No, güey, al rato...
Es que a lo mejor era yo la que estaba bailando ahí.
No era tu bebé, porque yo la vi a la chica y lo estaba dando todo, pero no era tú. Entonces, cuando esta persona dijo eso, yo dije... ¡Ah! O sea...
Eso sí está...
Me sorprendió. Pero, pues, la neta o sea, me asusté, me acobardé. No, no le dije de que, oye, estás mal. Solamente dije, jaja, sí. O sea, ella de que... ¿O tú qué piensas? Como que quería como tener sí, este... sacar. Como ajá. Este de que, ay, ríete conmigo. Y yo de que, no, pues sí. Pero pues yo me cagué, güey. Yo estaba de que así.
Sí.
Y de hecho nos subimos y en cuanto nos bajamos, lo primero que me dijo fue de que, che, sí te equivocaste en todo. Y yo, o sea, es una persona como ajá. Un poquito ruda. Pero nunca ha sido culera conmigo, quiero creer. A lo mejor sí ha dicho una que otra cosa de mí, no sé. Pero yo la respeto por la artista que es. Pero sí hay cosas que dije, ay, qué pedo. Y así como con esta persona, han sido como con otras personas que yo digo, güey, o sea, sí qué padre que tengas la exposición y qué padre esto, pero pues yo creo que eso es lo que a mí más me ha impactado, el darme cuenta de la realidad. El uh-huh. Darme cuenta de que sí, al final de cuentas, somos un personaje y que no por lo que vemos es como van a ser en realidad. Eso es lo que a mí más me ha impactado. Y también que me veo muy guapa. O sea, que con un real. Poquito de maquillaje puedo cambiar mi cara. O sea, tú me conoces de niño, a ver, ¿me veo igual?
Pero es que de niño no eres feo.
Ah. Ajá. ¿Será este el nuevo amor de mí? No. No, pues tal vez estoy agraciado de niño también, pero a lo que voy es que yo nunca me imaginé que me fuera a ver así. Entonces así también eso me impacta, el cambio.
Siguiente pregunta. @Vishal-York. ¿Cómo concilio mi masculinidad con lo drag? ¿Se puede?
¿Cómo qué?
Concilio mi masculinidad con lo drag. ¿Se puede? Yo creo que, o sea, lo que se refiere es como, ¿cómo no abandonar tu masculinidad a pesar de que haces como drag? Pero creo que ese ya es un trip más mental. O sea, ¿cómo tú aceptas tu masculinidad fuera de ser Chelsea?
Pues mi masculinidad no existe, pero yo creo ajá, que...
Pero lo que hay, porque hay cierta...
Pues sí, hay cierto nivel. Uh-huh. Pues yo creo que aprendí yo a diferenciar que Chelsea es una tercera persona. O sea, al final de cuentas... Pues sí, estoy... O sea, así se les dice, ¿no? Tercera persona a alguien externo. Uh-huh. O sea, Chelsea es como... Chelsea es Chelsea y Ernesto es Ernesto y... Yo, si compro zapatos para Chelsea, también me compro zapatos para Ernesto. Yo creo que tienes que saber uh-huh. quién eres, saber quién eres tú y saber qué es lo que es tu personaje. O igual, si quieres hacer como un drag, que seas drag queen, pero masculina, pues puedes serlo. O si quieres ser un sí. drag king, pues masculino, pues lo eres.
Sí, ya. Es un trip mental que tienes que llevar tú mismo.
Ve a terapia. Ajá. ¿Cómo cuidan su rostro después de alta transformación lunar? @lunlix.hs. Oye, esa es una muy buena pregunta. Ajá. Pues fíjate que...
Sí, ¿cuál es tu rutina?
Pues yo tengo un novio que es muy bueno con eso de las rutinas de skincare. Y la verdad es que antes de conocerlo yo no utilizaba nada, pero sí, bien puteada mi piel. Pero él me ha regalado muchos productos de cuidado de piel que la verdad le agradezco porque pues gracias a él mi piel está un poquito mejor. Pero, por ejemplo, pues desmaquillarme completamente bien, o sea... No dejar ni un rastro de maquillaje, porque dejar maquillaje es taparte los poros y eso te hace granitos. También, por ejemplo, exfoliarte. Y mantener tu piel hidratada. Usar mucho bloqueador. Yo no uso bloqueador porque no me gusta, pero usar bloqueador y el sol es lo que más daño te hace en la piel. Y yo tengo un aceite que no me acuerdo cómo se llama precisamente ahorita, pero es un aceite que tiene como esencias de rosas y de coco. Y ese aceite me lo pongo antes de maquillarme y también después de maquillarme. Y hace que mi piel se sienta súper bonita y que se sienta humectada. Y pues yo creo que sí tienes que tener muy buen cuidado de tu piel. O sea, tipo, yo conozco chavas que llegan y se lavan con jabón de lavatrastes porque se arranca la grasa.
¿Sí?
Sí, porque pues te tapas el maquillaje. O sea, tu ceja la tapas con pegamento. El pegamento uh-huh. de pelucas, hay unas que usan pegamento industrial, cosas así. Entonces, pues todo para que no se te caiga. Ajá. Pero pues sí te daña la piel al final de cuentas. Así como en la escuela se te gasta el lápiz, en el drag se te gasta la cara y tienes que cuidarla.
Ok. Siguiente. Skincare con dragas. Pues ya existe, pero si no, skincare con dragas aquí. Gran contacto.
Llámenme.
Ajá. Siguiente. No. ¿Cómo encuentras tu esencia en el mundo drag?
Yo creo que esa es una pregunta muy, muy profunda. Porque al principio, pues, todo lo haces por moda. O sea, uh-huh. Levantas una piedra y salen tres dragas ya. O sea, esto ahorita está de moda. Esto ahorita es como que padrísimo. Tengo... Como todo está al alcance de comprar una peluca, maquillaje, uh-huh. zapatos y todo eso, pues, lo puedes hacer fácil. Pero encuentras tu esencia cuando realmente... Cuando realmente alguien te dice, por ejemplo, alguien te dice que ponte este vestido, te va a hacer increíble. Y tú dices de que... ¿Por uh-huh. qué? O sea, mi drag no es de traer vestidos largos. El mío es de ser una putona y yo voy a usar tangas.
O sea, como encontrar tu personalidad y aferrarte a ella.
Ajá, y ser fiel a ti. O sea, como lo dije al inicio, yo no me vestiría de un animal, tal vez, porque no lo quiero hacer, o sea, no es como quién soy yo.
Pero tienes unas fotos en tu Instagram donde estabas medio animal como...
¡Ay, tengo unas orejitas de gatito!
Bueno, eso para mí ya es furro.
Pero fue de Halloween. No, en realidad era Halloween. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, algo que una vez Juana, mi mamá drag, me dijo... Fue cuando terminé una competencia súper larga. Bueno, para mí fue larga. Uh-huh. Y ya que terminé y no gané, Juana me dijo de que, güey, no te apures. O sea, ya eres Chelsea. O sea, ya no eres... Ah, la niña que se llama Chelsea. O sea, eres Chelsea y la gente ya sabe que eres, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya sabe que eres la niña que siempre va a traer algo rosa o la niña que esto, la niña que lo otro. Entonces, tú ya eres alguien. Y fue como cuando... Como que necesitaba que alguien me lo dijera para yo darme cuenta de que era real, de que ya era yo Chelsea y de que no era algo genérico o algo por moda, que ya era algo más como personal. Entonces yo creo que encuentras tu esencia siéndote fiel, sabiendo bien qué es lo que tú quieres. Obviamente puedes experimentar para poder lograr encontrar lo que tú quieres.
Excelente. Siguiente.
Jan. Sepan ustedes que antes yo no sabía cómo escribir Jan y yo escribía Y-A-N-G y Jan se enojaba.
Pues Jan.
Jan. ¿Para cuándo te toca vestirte a ti? Se te antoja. Ay, esta me la aventaste para que yo te dijera, ¿verdad? Ajá. @ Yasmín Moreno.
La neta no sé cuándo. Es que yo siempre he dicho, siento que yo sería una draga muy fea.
Pues, ¿te quitarías la barba?
Es que no me encantaría quitarme la barba.
Que hay dragas con barbas muy guapas.
Sí, pero es que, mira, voy a ser bien sincero porque esta plática yo la tuve con un amigo. De que yo siento que las mejores dragas en potencia podrían ser todas las personas que hayan hecho cosplay o que hayan estado en el mundo del K-pop.
Pues sí, ahí tienes porque, a Cipher.
Porque, justo para mí por eso Cipher es una draga. Persona. Ajá, es porque creo que tenemos mucha, dentro de nuestro lado otaku, tenemos como mucho la idea de lo que es como el personaje, y el performance escénico y todo lo demás. Y como ya tenemos toda esta tabla, yo creo que si yo un día hiciera drag, o sea, me hiciera drag y me invitaran como a un concurso, nada más de un día... Lo sí, partería madres. Oh, partería madres. Por eso yo siento que Diosito no me ha dejado ser draga.
Se llamaría Janly.
No, mi verdadero nombre es Jenny.
Que el verdadero. No,
Jenita de pelos.
Ah, bueno, ¿por qué you? Bueno, porque a mí no me gustan los pelos.
También Jenita de amor. Pero.
Jenita, o sea, de pelos.
Sí, siento que partiría madres y por eso yo mismo me digo, no, sería una draga muy fea para no ser la próxima coronada de la más draga.
¡Ay! Pues mira, yo creo que el mundo es de las seguras y que así como acabas de decir, pues yo creo que te iría bastante bien, amiga. Uh-huh. Y pues, ¿qué tiene que no seas fea? Digo, ¿qué tiene que seas fea?
Gracias, qué chinga.
Todas iniciamos siendo feas.
Todas, o sea, tienes que pasar por la etapa churpia.
Pues es que es la etapa de experimentación. O sea, hay muchas que dicen, ay no, yo jamás y me voy a ir a que me maquillen o voy a aprender y voy a practicar hasta yo poder salir y verme bien.
Es que
bien.
Ese es mi mayor miedo. O sea, para la demás gente que quiera a lo mejor iniciar en el drag, yo no digo que si quiera hacerlo o no quiera hacerlo, pero ¿qué pasa si eres mala en algo? O sea, mala en confeccionar vestuarios, mala en maquillarte, cosas así. Porque, por ejemplo, yo soy malo para dibujar. Cualquier cosa que sea como pintura, dibujo, no sé qué, para maquillar yo digo, sería terrible. Entonces yo necesitaría que alguien me maquillara para hacerlo. Hay maneras de sí...
Claro, incluso en Drag Race hay una chica que entraba y la maquillaba, la Candijo.
Sí. Pero, o sea, sí puedes hacerlo y que siempre
sí,
te maquille.
O sea, por ejemplo, tú ves a Lady Gaga y tú crees que es una artista completa y todo el rollo, pero ella no cose sus vestuarios, ella no se peina, ella la maquilla. O sea, ¿sabes? Uh-huh. Y a Lady Gaga no le critican eso.
Pero es que siento que en las dragas critican mucho de que, uy, te hacen los vestuarios, uy, te hacen las pelucas.
Pues eso lo tienes que agarrar y hacerle así. O sea, güey, obviamente yo no voy a saber hacer todas esas cosas. Yo tengo la fortuna de que mi mamá, biológica y también Juana, las dos son diseñadoras de moda. Uh-huh. Entonces yo tengo la fortuna que cuando yo necesité, de Juana era fue de que, güey, por favor esto. Y ella de que, increíble. Y me lo hacía más padrísimo. Uh-huh. O yo con mi mamá, por ejemplo, este vestidito me lo hizo mi mamá.
¿Sí?
El martes le dije, mamá, me pidieron ir de marinera. Y mi mamá de que,
nosotros ahorita. No, ¿eh? Para que no piensen que andamos pidiendo.
No. Y ya, del sábado, ya el sábado ya lo tenía mi mamá hecho, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo tengo la fortuna de eso. Pero, güey, o sea, al final de cuentas, cada quien decide qué quiere aprender y qué no. O sea, si tú quieres ser una draga autosuficiente, al menos yo creo que tienes que aprender a maquillarte. Uh-huh. Es lo mínimo que yo creo que debes de aprender. Uh-huh. Porque yo nomás sé maquillarme. Uh-huh. O sea, yo no sé hacer vestidos. Sí. Pero, güey, pues si tienes el dinero para solventarte un vestido bonito, si tienes el dinero para comprarte esto, para esto, pues ¿por qué no? O sea, al final de cuentas, no llegas con la persona, o sea, nunca nadie ha llegado a preguntarme, hola, qué bien te ves, tú no cosiste tu vestido, ¿verdad? O sea, jamás. Entonces, no creo. Creo que eso ya es como pique de entre las travestis.
Ok.
Y respondiéndote, yo creo que no soportarías, porque ella dijo, el mundo no está preparado para mí, pero si tú colapsaste con un gay K-popper...
¿Cuándo?
¿Te hizo colapsar?
¿Pero ahí me hizo colapsar de qué?
Ay, o sea, en los chismes y todo ese rollo y así.
Ah, pero es que porque en el mundo K-pop la gente era bien mierda y ese güey era el rey de las personas mierdas.
¿Y tú crees que en el drag la gente no es mierda?
Pero es distinto, pues. Tenía yo de que 17, 18 años. Bueno, ahorita tengo 30 y ya, cuando te digo, las opiniones de la gente me valen mucho verga. O sea, no la de todos. La gente que me quiere, los quiero mucho.
El podcast.
Pero la gente que no, generalmente ya me valen madre.
A lo que voy es que, güey, pues obviamente hay gente más... Yo antes creía que el K-pop era un lugar tóxico y cuando entré acá es de que, ay, o sea... Como que el K-pop me capacitó para llegar a ese lugar.
Te capacitó para dar buen show, pero también para toda la cosa.
Incluso me acuerdo, una amiga me dijo una vez, oye, pero ¿cómo vas a hacer tu reto de imitación si tú no sabes imitar? Y yo, güey, bailo K-pop desde hace mucho tiempo. Ajá. Imito coreanas todo el tiempo. Ajá. Entonces era parte de... Pero pues sí, ¿cuál era la pregunta realmente? Ah, pues cuando tú quieras.
Cuando yo quiera lo
cuando
podemos
lograr.
Cuando
tú quieras,
A ver, vamos a dejarlo aquí en cámara de que me vas a ayudar a hacer mi primer maquillaje drag.
Claro.
Dame la mano. Que quede...
Claro, claro que te ayudo. Vemos cómo nos podemos ajustar a lo que tú quieres. Cuando yo
a tu presupuesto.
No. Yo ya he maquillado a mucha gente. O sea, bueno, he maquillado a varios amigos. Y siempre que voy a ayudar a alguien con su maquillaje, les digo, ok, sí te ayudo y sí te enseño a maquillarte, pero tú dime, o sea, agarra fotos de cómo te quieres ver, ¿sabes? O sea, porque si llego yo y yo te maquillo, pues yo te voy a poner lo mismo que tengo yo.
Sí.
Pero si tú me dices, yo me quiero ver como tal persona y quiero hacer esto y quiero que se vea así, pues entonces vemos la manera de que tu rostro se pueda ajustar a lo que tú quieres ver. Entonces,
ok, pues, excelente. ¿Lo lograremos? ¿Lo averiguaremos?
Pues aquí pones ahorita una foto de cómo te quieres ver y vamos viendo.
Ajá. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cobra una draga por un show? @ Giselle Martín.
Hola, Giselle. Ajá. Pues mira... Yo creo que varía mucho. Tipo, en los antros y en los lugares donde he trabajado, mayormente la pagas como de $800 por noche. Ya hay
¿cuántas horas?
Pues, bastantes. Ya y luego, conforme vas avanzando, como cuando ya te ven que dicen de que, pues no eres como cualquier niñita que vas y estás haciéndolo bien así, te van pagando poquito más. Por ejemplo, hay antros en los que te pagan 1,000. Hay otros en los que te pagan 1,200. Hay otros en los que te pagan $500. Ya depende de tú cuánto quieras aceptar.
Pausa. ¿Y el pisto te lo dan? ¿La bebida?
Mayormente sí.
Ok.
Mira, yo creo que en todos los lugares que he trabajado...
Sí, voy a vivir de draga siempre.
No, en todos los antros donde he trabajado, en todos los lugares donde he trabajado, siempre me han disparado el pisto. Pero, por ejemplo, hay ocasiones en las que en los bares es como... Tú estás trabajando, no estás tomando. Uh-huh. O sea, sí te puedes emborrachar y todo, pero preferentemente no te dan tragos. O sea, hay días en los que es de que sí, vente, pero hoy no se puede tomar. El patrón dijo que hoy no porque tal vieja hizo un desastre peda y pues todas se castigaron por eso. Uh-huh. Entonces, pues no tomas. Pero pues al final de cuentas, pues, bueno, pues como que no quieres tomar. A veces solo quieres tomar agua porque estás cansada. Sí. Ya para show privados, cuando te piden ir a un lugar, cuando te piden que hacer específicamente, de que quiero que hagas a esta persona y quiero que lo hagas así, o quiero que te vengas vestida con la temática. Uh-huh. Hay personas que cobran de que $3,000 por hora. Ya depende también como de la exposición y nivel que tú tengas, por ejemplo. Yo lo más que he cobrado han sido $3,000 por hora y realmente no cualquiera te paga los $3,000, o sea...
Eso no pagué yo.
No.
Pero pagué bien.
¿Pagaste $500?
No te pagué $500. No es cierto.
Mira,
qué mentira.
Él me dio $500 y tu amiga me dio otros $500.
No es cierto.
¿Sí? ¿Me diste 1,200?
No, te había dado 1,500 porque era show de una hora.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, ni
y
me
luego,
acuerdo.
Y luego, 1,500 y te di $500 más.
¿Sí?
Y mi amiga te dio otros 500. Entonces fueron 2,500.
Ay, por no. Yo no me acuerdo que haya salido con tanto. Sí. No.
Sí. Yo estaba peda, pero no pendeja. Yo sí, no, me acuerdo.
Sí me acuerdo.
Porque, sí me acuerdo porque, mira.
Me acuerdo que al final me diste más dinero.
Ajá, sí me acuerdo porque fue ese año... Bueno, siempre me desfalcaba en los cumpleaños de este cabrón. Y ese año gasté de que 15,000 varos o algo así. Y entonces
entre ellos,
entre ellos estás tú.
¿Y no fuiste?
No, pues no fui requerido.
Porque no se hablaban, pero no importa, ese es otro tema.
Bueno.
No me vas a exponer con la gente de que no pagó.
Mira, la verdad, yo no recuerdo haberme ido con 2,500, pero sí me acuerdo que me pagaste cuando llegué y que al final me diste otro billete. Sí me acuerdo de eso.
Sí.
No, de 20, fue, no, fue de 500. O sea, sí. yo recuerdo eso. Y no me fue mal, o sea, yo me fui contenta ese día. Pero, por ejemplo, yo ahora cuando alguien me dice que, ay, quiero que vayas a mi fiesta sí. y quiero que hagas esto, yo les digo, ah, pues sí, son 3,000 por hora. No todos me los quieren pagar, pues obviamente uh-huh. hay gente que dice que, ay, pues tú quién eres, ¿por qué me vas a cobrar sí. 3,000? Pero hay personas que saben de que, ah, no, pues sí, se respeta este precio y me dan eso. O a veces se llega al acuerdo de que, no, pues es que sabes que nada más tengo esto. Ah, bueno, pues mira, si tienes esto, está bien, vemos cómo nos ajustamos, vemos qué hacemos. Al final de cuentas, en las fiestas a las que yo he ido, al final me terminan invitando a comer en la fiesta, a convivir. Y eso para mí se me hace como, ay, pues mira, qué bonitos. O sea, al uh-huh. final de cuentas convivo también y me divierto y me pagan por divertirme. Entonces, pues...
Es un gran trabajo. Así.
Pero tipo, por ejemplo, las chicas que ya tienen el nivel como, pues, de estar en un programa como Drag Race o La Más Draga, yo, que yo sepa... lo más pichurriento que pueden cobrar, porque así entre ellas se ponen Ajá. de acuerdo, son como unos 5,000 pesos, 6,000 pesos. Hay chicas que cobran de que 10,000, 13,000 pesos. Yo supe, Lupe.
A ver, yo... Que... ¿De quién?
Ay, bueno, esta draga...
Ajá.
Yo la admiro mucho y de hecho fue mi favorita de su temporada en Drag Race. Se llama Regina Boche. Es una Ajá, draga sí, que sí, canta, sí. Actúa, es súper increíble y la verdad es muy guapa. Yo supe, no sé qué tan real sea porque fue como un rumor, de que cobraba bastantito, entonces, pero pues yo creo que...
¿Cuánto?
Creo que... ¡Ay, es que no sé! Pero era mucho dinero, era mucho más de lo que yo sabía que a otras chicas podían cobrar, y cobró mucho pues, pero pues esta chica canta y hace muchas sí. cosas y así, entonces como que ella sabe el nivel de artista que es... Entonces, por eso ella cobra lo que ella sabe uh-huh. que tiene que cobrar. Entonces, yo creo que varía mucho. Tipo, si te sales ahorita a un antro y de que dices de que, ay, a esta chica, ¿cuánto le voy a ofrecer? Hay unas que podríamos ir por 1,000 pesos a tu fiesta.
Depende pero... de cómo esté el rugidón de tripas.
Ajá. Pero, pues sí, o sea, pues al final de cuentas todo es trabajo y todo es bienvenido. Uh-huh. Pero sí sé que pueden llegar a cobrar desde los 1,000 pesos que te digo uh-huh. hasta los... 30,000 pesos. No sé, uh-huh. a lo mejor la Catriona de estar cobrando mucho. Bueno, yo sí, creo, yo no creo. Sé, no sé.
Ojalá y sí,
pero ojalá que sí, porque pues la verdad uh-huh. es un show completo. Ella también, Juanita, no sé cuánto esté cobrando, porque de repente todo el mundo viene y me pregunta, oye, ¿cuánto me cobraría Juana? Pues no
Pregúntale
sé.
Pregúntale a ella.
Es como que... Ajá. Como que Juana está ahorita muy ocupada, entonces no contesta muy, muy rápido. Pero sí les contesta. Juana contesta a todos. Entonces, me preguntan a mí y yo realmente no sé cuánto cobra ella. Uh-huh. Pero pues me imagino que va a estar cobrando bien también ella.
Sí. La invitamos y nos dijo, ah, les pasamos a Chelsea. Ah. No me llegaron al precio.
Posiblemente.
A ver, Darín Kai me pregunta, recomiéndeme lugares donde presenten buenos shows. Es para una tarea.
Ay, qué fuerte. Buenos shows. Pues mira... Donde más me he divertido han sido como en Cabaret VIP.
Pero tú como espectador.
Sí, como espectador, sí. Niño fuera Ajá. de drag. Donde más me he divertido ha sido Cabaret VIP. Tipo, mira, tenemos antros como Envy, como Babel, como Chico, que son antros de la comunidad y que en cierta forma tienen a estas chicas drag queens. Ah, uh-huh. yo también he estado ahí, uh-huh. Siendo gogas. Uh-huh. De que
bailan.
Ajá, en cualquier momento es como a cierta hora se trepan, hacen uh-huh. un espectáculo y luego suelen a bajar. Mayormente en los antros pues van a bailar, no van a hacer...
Show.
No van a hacer un show como uh-huh. totalmente completo. Hay unas que sí, muy perras, pero no siempre. Entonces pues se va a bailar. Pero para ir a un show donde tú estés como, pues, no sé, cheleando, comiendo y divirtiéndote, pues, como Cabaret, por ejemplo,
No, en Peligro al Fondo. Hacen buenos shows.
Es que sabes que yo nunca he ido a Peligro al Fondo.
En Peligro al Fondo, al menos aquí en Guadalajara, es un lugar donde es como restaurancito y luego en la noche también hay como
Pero
comidita.
Es súper fancy.
Pues, no está tan caro, pero ahí, por ejemplo, a mí la mejor showcera, y yo siempre la menciono.
Artemisa
Kush es muy buena showcera.
Ay, Artemisa. Ah, Artemisa, ajá. la verdad, me cae muy bien.
Sí.
Y también es K-popper, ¿eh? Ella...
Sí. Siento que por eso es muy buena showcera.
Ella ve un video y ya se aprendió la coreo. ¿Cómo sí. la hace? No sé. Pero baila increíble y yo siempre que la veo digo, güey, esta vieja nunca se cansa y no uh-huh. se droga. O sea,
de que se avienta el show de medio tiempo de Beyoncé y luego el de J-Lo y Jennifer López juntos.
Y Shakira.
Es de que,
Pero, güey, no se cansa y todo lo hace con super fuerza.
Jennifer López, pues es la misma vieja.
Sí, pero...
No me voy a dar cuenta.
Ajá, entendí.
Sí, pero se entendió.
No, pero ella tiene muchísima fuerza. De hecho, ella también trabaja en algunos de los antros. Uh-huh. Yo me refería a cabaret porque me gusta cuando la persona que está dando show tiene como este tipo de interacciones con el público y eso a mí me hace turbo reír. Sí. En Sinfín... ¿cómo dijiste?
Yo el Peligro, al fondo.
Ah, también existe Sinfín Cantina. También es otro lugar como Peligro al Fondo. También cerca de Chapu. Y a Peligro al Fondo yo nunca he ido, pero... A final de cuentas, mira, en todos los lugares somos de las mismas. O sea...
Sí, nada más están rotando.
Nada más estamos rotando.
Y creo que en cualquier lugar va a aplicar lo mismo, en cualquier lugar de México.
Y también está el Jardín de la Pichina, que hacen brunch drag, que eso es en la mañana, los domingos. O sea, ahí tienen a las pobres drag los domingos, bien desveladas, pero ahí también dan buen show. Entonces, yo creo que puedes encontrar buen show, si quieres show, a lugares donde se coma, se beba. Como estos que te acabo de mencionar, Sinfín Cantina, Peligro al Fondo, Cabaret, uh-huh. que vas y dan show. Si quieres ver dragas, también Chiquito Barecito, es un buen lugar para...
Oye, esto ya parece publicidad y nadie nos está pagando,
¿eh? Sí,
y nadie
nos está pagando.
Nadie nos está pagando, nadie.
De ningún lugar me han hablado. No, pero pues son lugares donde puedes ver shows, pero... En los antros, obviamente vas a ver show, pero vas a verlas bailar. Entonces, si quieres ver un show bueno, vete a un lugar donde tú veas que vas a consumir y así. Y en Sinfín, en Peligro, el fondo, uh-huh. van chicas que son súper talentosas como Anastasia, como...
Cifer, han llevado Cifer.
Ah, o sea, pero yo hablo de dragas locales de aquí de Guadalajara. O sea, yo he visto que en este lugar que menciona Jan, son showceras... Que son shows, eras de verdad. O sea, que ellas de verdad hacen mucho por el espectáculo. Entonces yo creo que también ahí podría ser una muy buena opción.
Excelente. Y con una última pregunta que terminamos, nos preguntan básicos de maquillaje que no le pueden faltar a una drag. O al menos al invitade. Salud, Inés. @ISNWTN.
Wow.
¿Cuál es un básico de maquillaje así rápido para que la gente que quiera iniciar?
Uy, yo creo que un básico de maquillaje... Bueno, yo contaría por mi experiencia... Que un básico de maquillaje es una base buena. Una base que de verdad tenga una cobertura total. Porque, pues debajo de mi maquillaje es todo un enjarre. O sea, si tú le quitas así...
como las coreanas cuando se quitan la nariz así de que se le hicieron falsa.
¿Sí? Justo. Bueno, nunca me hago una nariz falsa.
Esa naricita que ven ahí es real.
La hice en el útero de mi mamá. Pues yo creo que una buena base. Que tenga una buena cobertura para taparte esos poros abiertos. Y también para taparte la ceja. Otra cosa que no te puede faltar son pestañas, unas pestañas impactantes. Yo cuando me termino de maquillar siempre me siento fea y ya que me pongo la pestaña digo, ah, ya. Ese es el toque que me faltaba. Ajá. Y algo que también yo siento que no puede faltar... Ay,
pues... ¿Es una paleta de sombras? No sé, de colores.
Brillitos. Mira, puede ser una paleta de contornos. ¿Por qué una paleta de contornos? Porque con los contornos puedes dar las dimensiones de tu rostro. Entonces, necesitas una paleta de contornos. Ya hay paletas súper buenas de Bisú que venden con claros, oscuros y aparte con un ruborcito naranja. Y ya con eso ya tienes, pues, ya todo. Y algo adicional, yo diría que el polvo translúcido para sellar el maquillaje. Pero sí, la paleta de contornos con cafés y con claros también puedes hacerte sombras muy bonitas.
E iniciamos con el confesionario Yuyin, que se les pasó en el programa en el cual ustedes se humillan junto con nosotros, enviándonos sus historias en @ontaselpodcast en Instagram, en la historia que sube el Yuyin, diciendo de qué va a tratar este capítulo. Y afortunadamente en esta, nadie culió y todos dijeron que dijéramos sus nombres. Iniciamos con la primera historia que dice Jorge M. Dueñas, @Vishal-York. Si me lees, jaja, menciona bien el usuario. Eso intentamos. Chingo mi madre si no.
No seas pendeja.
Pues yo siempre he sido de esos gays discretos, aunque ahora se me nota a kilómetros, porque así tocó disque para sobrevivir. La verdad, nunca he dudado de mi masculinidad, pero la primera vez que mi ex, otro día funamos al cucaracho ese, me enseñó RuPaul, yo quedé impactada. Dije, wow, qué valor y mis respetos. #talento. Soy Leo y extrovertido, así que me super llamó la teatralidad, o como se diga. Hace un par de semanas vi la final de La Más Draga. Si oyen esto, patrocinan a mi podcast favorito. Con unos amigos y apenas... ¿qué la cagué? A ver si oyen... ¿Qué me sigue? Está bien mal escrito, ¿eh?
A ver. Vas a haber escrito bien tu usuario, pero tu historia...
Tal vez no tan bien. Ajá. A ver, con unos amigos y a pesar de que me... con unos amigos y a pesar de que me dolió, porque desde que salía con mi ex no me exponía a este arte, me sentí tan feliz. Me sentí acompañado por amigos comiendo pizza y viendo drags. Y solo dije, qué hermoso poder ser yo mismo y ser feliz con esta gente. Y neta sí lloré en mi interior porque neta pensé que me iba a morir sin esta experiencia. No sé, amé la final y ganó la mejor aunque les duela. Y de paso, me encantó Ritmito.
Que aunque les duela, pues de paso, vaya chingada. Ah.
Es que es hija de la del segundo lugar, claro.
No, pues...
Pero es que, ¿sabes qué? Siento que está muy bonito todos esto. O sea, sí todos ganamos porque nos dieron un gran show. Pero yo más bien como... Era lo que yo le decía a la Nabil, mi hermana, cuando estábamos en Concomics la semana pasada, que es una convención. Ah, que ya no se llama Concomics. Es Vive la Conco. Por cosas de derecho de autor. Pero lo que le decía, güey... Es que la neta está bonito porque siento que estamos aquí en Concomics y ahorita se puso de moda que se ponen como un clip aquí arriba y traen una plantita como si fueras tú una planta, tu cabeza. Uh-huh. Y dije, está eso, está la gente haciendo cosplay. Y le dije, es que yo aquí tenía como años sin ir. Siento que es un espacio seguro.
¿Para o sea, ti?
No. Pero es un espacio seguro en general, pues. O sea, de que vas a... O sea, como estar con otros frikis.
Sí, que van a ir a hacer sentir mal.
Ya a pesar de las cosas que hicimos en el mundo del K-pop y la gente que nos pueda tirar mierda es otra cosa.
¡Chingas!
Pero siento que también el drag o la comunidad... Le dije, es que lo siento también como un, como si esto fuera un antro gay. O sea, que sabes que hay como muchas cosas, pero que si yo fuera un lugar hetero sí me estarían tirando mierda por yo traer raro, una plantita en este cotorreo por ir vestido como voy vestido. Entonces, siento que eso es mucho también de lo que me da el drag, que he dado cuenta que es una comunidad, no para gente que a lo mejor esté dentro, pero sí para gente que lo ve afuera. O sea, como vivir la experiencia con más personas, siento que está muy chido porque siente muy seguro.
Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un evento aquí en Guadalajara que se llama Hechizo. No es mío, es de un amigo que se llama Lalo. Uh-huh. Y es una fiesta de para drags. O sea, uh-huh. Y es un lugar donde también te sientes súper segura, espacio seguro para estar haciendo tu drag y todo este rollo. Pero en sí, ¿qué era la duda o qué era la historia?
Al final su historia es como que nunca había sido como esta persona que había explorado este lado.
Que al final ya se siente como en comunidad y se siente cómodo. Ay, pues qué bueno. La verdad es que yo nunca había ido... El primer antro gay al que fui fue Envy. Y yo nunca me había sentido bien en un antro hasta que fui a ese lugar porque de repente había a pura gente igualita a mí bailando canciones de Belanova y dije, güey, o sea, aquí si yo empiezo a bailar como yo quiero moverme, no va a haber quien me diga algo. Entonces me sentí muy cómodo y yo antes era de esas personas que no bailaban las fiestas hasta que empecé a ir a los antros gays y dije, ay, güey, ¿por qué? Entonces ya, obviamente, sí, qué bueno que encontraste esa felicidad que te hacía falta. Uh-huh. El closet no y la discreción no funciona para nada casi nunca. Y pues, ¿qué te puedo decir?
Juana la más.
Ok, chicos, esta historia es de San AF. Su arroba es @nerdy.sn y dice, yo soy drag lover. La primera vez que vi una drag, pero no sabía que lo era, fue a la Supermana. La amaba. Cuando empecé a envolverme más en ese mundo fue gracias a un Amix que me llevaba a la Puri y al Marra. Después de esas veces mi vida cambió porque encontré arte en ellas. Me han salvado de mis pensamientos más depresivos con sus shows y sus looks icónicos. Amaría un día draguearme, pero estoy muy sope para el maquillaje y para dar show. Ja, 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 ja. Saluditos. Ay, pues, ¿qué podemos opinar de esta triste historia?
Pues igual como yo, que consigas una draga que te quiera maquillar. Pues,
no,
pero mira, que no te cobre 3,000 pesos la hora.
Yo creo, si realmente es lo que tú quieres, pues tienes que informarte y tienes que equiparte. Uh-huh. O sea, tú realmente lo que tú querías era tener un podcast. Entonces, ¿qué hiciste? Compraste cosas para tenerlo, estás rentando un lugar para tenerlo. Uh-huh. No llegaste y dijiste, quiero tener un podcast con un celular y ya. O sea, ¿sabes? Si tú quieres realmente, si tú de verdad quieres hacer drag y tu temor es el maquillaje, métete a estudiar maquillaje. Sabiendo las bases del maquillaje, tú ya vas a poder hacer todo lo que tú quieras hacer. Si tú de verdad quieres hacer esto, trabaja en ello y va. Pero pues qué bueno que te pudieron salvar, qué bueno que tu experiencia sea así de agradable y tan que te salvó del de lo que te esté ahí.
El drag salvando vidas.
Una vez más.
Ajá. Y con eso finalizamos el confesionario de Eugene y ahora sí iniciamos con el rapidín, que como su nombre lo dice, son preguntas rápidas que tenemos que contestar. Iniciamos con la primera pregunta que te leo yo y es, ¿la draga más churpia es? Para ti.
Ay, no.
Rápido. Sí, rápido.
Ay, no. ¿Aurora Wonders?
Mis pitches.
Ah.
La número dos.
Tacón, galletita o estiletos. Los que te hagan sentir más cómoda.
Yo creo que tacón, galletita para poder bailar mejor. ¿Tú?
Ok, yo estileto.
Okay. Siguiente pregunta, ¿brinco viejo o lip sync?
Lip sync.
Yo también lip sync, prefiero lip sync.
Claro. ¿Canción definitiva para hacer lip sync? Dame más de Belinda.
Wow, yo diría, es que hoy hice All Too Well 10 Minute Version, pero nada, es por dar 10 minutos de show y que nadie me opaque. Ah. Me vale verga. Y última pregunta, ¿Drag Race o La Más Draga?
La Más Draga.
La Más Draga, también me gusta más.
La Más Draga, siento que podría ser más yo.
Ajá. Y con eso finalizamos este programa. Muchas gracias,
hasta
Chelsea,
que por fin.
Por haber llegado, por haberte ganado tus taquitos de un rato.
Qué padre. No me odien por estar aquí.
Muchas gracias a todos por haber visto este programa. ¿Cómo te sentiste en este espacio?
La verdad, no me sentí tan segura al inicio. No, pues está bien. Estoy cómodo. Estoy cómoda. Creo que estoy con gente que ya conocía de mucho tiempo. Me trataron como nunca. Porque si dijera como siempre me sentiría en peligro todavía, pero estoy muy a gusto. Bueno, pues la verdad yo me sentí muy cómoda, no como pensé que me iba a sentir frente a una persona, pues ya saben ustedes,
A la cual admiras mucho.
No, pues, cierto punto es como a los papás. Sabes que están, pero no sirven para nada. Ah, te creas. No. O sea, yo
muchas
soy
gracias, pero no, bien no. Que antes me decías Papi Jan.
Te decía, todavía te tengo, creo, registrado guardado como Papi Jan.
Sí, porque
pero
así
tú
les
te decía. Registraste en mi celular.
Es que así les decía a todos que me dijeran.
No, pues tenemos una larga historia. Sí. Qué bueno que ahora me puedo sentir cómodo estando cerca de ti. Y qué bueno que lo hablamos y así. Me siento muy cómoda. Gracias por invitarme. Ojalá me sigan invitando. Si no, de todas formas, chicos, yo tengo una meta este
sí,
año.
Sí, ¿cuál es la meta? Porque por eso estamos aquí. Ya quedando
por
que dos
eso vine. Solo por eso vine.
¿Cuál es la meta?
Es que, chicos, ya casi llego a 3,000 seguidores en Instagram. Y a lo mejor ustedes dicen de que, ay, güey, 3,000 son súper poquitos, una nada.
No,
pero
son
estoy
un logro.
A 200 seguidores de alcanzar esa meta. Y si ustedes me quieren seguir de aquí al 2024, igual en el primero de enero me dejan de seguir. Pero nomás para cerrar el año con los 3,000, a ver si se puede. Eso se los pido.
Yo digo que le cumplamos un sueño a Chelsea. Yo sé que ustedes lo pueden
estamos
lograr.
Estamos aquí cumpliendo un sueño, sí.
Entonces, muchas gracias a todos por haber visto este programa. Ya saben, nos vemos todos los lunes a la misma hora en el mismo canal a las 8 de la mañana. Un beso tototote.
Bye. Bye.